Please turn with me tonight to the prophet Isaiah, chapter 59. Isaiah 59.
Por favor, acompáñeme al profeta Isaías, capítulo 59. Isaías 59, voy a empezar a leer el versículo 16. Y vio Dios, Isaías 59, 16, y Dios vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese o intercediera. Y lo salvó su brazo, o entonces su brazo le trajo salvación y le afirmó su misma justicia, o su justicia le sostuvo. La Biblia de las Américas es más cercana a lo que dice el inglés aquí. Entonces empezamos a leer desde aquí. Nuestro título es Un brazo poderoso para salvar. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Y yo creo que Isaías es uno de los más grandes profetas en la Biblia. Y su nombre significa salvación de Jehová. Solamente ya su nombre, ahí podemos ver cómo ahí está ese brazo poderoso de Dios para salvar pecadores. Pero en este capítulo, él está haciendo un contraste, un paralelo, un contraste más bien. Tenemos un hermoso contraste entre el pecado y la salvación. Así que tenemos aquí este paralelo entre el pecado y la salvación. Y aquí también Isaías nos dice el porqué de que, ¿por qué somos lo que somos ahora? ¿Por qué las cosas salieron mal? ¿Dónde empezó a salir mal toda esta vida? ¿Por qué este mundo en el cual vivimos está mal? ¿Por qué las cosas están mal? Y todas estas cosas pueden ser encontradas en este capítulo, en Isaías 59. Entonces él clama con nosotros, y aquí hay una súplica, hay un razonamiento, y se nos explica por qué no quieres creer en Dios. Así que en su razonamiento, Isaías nos da una súplica, nos da una clama a nosotros, diciéndonos que necesitamos arrepentirnos, confiando en la obra de Cristo el Señor, confiando en la libre y gratuita obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio en esa cruz, derramando su sangre. El precio lo pagó para nuestra salvación. Y también Isaías nos dice por qué necesitamos un Salvador. Y por qué Dios va a juzgar este mundo. Amados amigos, este mundo no va a continuar para siempre. Este mundo terminará. Y este mundo va a ser juzgado justamente. El juez de este mundo lo juzgará. Así que sin Cristo, así como leemos este capítulo, sin Cristo y sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todos estamos lejos de Dios, estamos a la deriva. Y nuestra vida verdaderamente sin la salvación, nuestra vida se colapsa. Se colapsa. Se quebranta. Y simplemente nos desmoronamos sin la salvación en nuestro corazón. Y no voy a enfocarme mucho dándoles más contexto, pero es interesante que notemos que este capítulo, aquí en Isaías 59, este capítulo es citado muchas veces. Pablo lo cita en el Nuevo Testamento, y por eso en la segunda lectura de la palabra leímos Romanos 3. Y algunos versículos de Isaías 53 también son citados en Romanos 11. Y hay unas partes también de Isaías 59 en Efesios 6, donde se habla respecto de la guerra espiritual. Entonces tenemos aquí un gran capítulo, no solamente en lo que respecta al Antiguo Testamento, sino que cita, o más bien Pablo lo cita y lo aplica en el Nuevo Testamento. Y este capítulo es algo lógico, es natural en su estructura, porque es claro. Aquí hay tres pasos, tres divisiones que son aquí implícitas en el texto y muy fácilmente las puedes encontrar tú, pero las voy a mencionar. Del versículo 1 al 8, ahí tenemos una ilustración del pecado, tenemos una representación horrible respecto del pecado, una ilustración lúgubre del pecado. Y voy a tardar un poco de tiempo para mostrarles esta parte lúgubre de cómo el pecado ha contaminado cada uno, nos ha contaminado cada uno de nosotros y nos ha hecho tener insensibilidad en lo que respecta a la salvación. Después de los versículos 9 al 15, aquí tenemos una confesión de pecado. Las personas tienen una profunda convicción de su pecado, así que tenemos convicción, tenemos confesión, porque las personas vieron la naturaleza del pecado, la contaminación del pecado en sus vidas. Y en tercer lugar, del versículo 16 al 21, tenemos aquí que ha habido una solución del pecado. La poderosa mano de Dios nos libra de la culpabilidad y del poder del pecado. Así que hay tres puntos simples, los encabezados para que nos ayuden a ver cómo la poderosa mano de Dios ha venido para salvar pecadores como nosotros, quienes confiarán en Él y quienes se arrepentirán de su pecado y le mirarán a Él, dependerán de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Amados hermanos y hermanas, versículo 1 y 2, aquí el escritor, el profeta, utiliza lo que podríamos llamar un lenguaje antropomórfico. Y esto es simplemente para ayudarnos, porque somos tan pequeños. Y sí, hay veces que pensamos que somos grandes, somos originales, etc. Pero el escritor, el profeta, está utilizando términos humanos para poder hablar al respecto de Dios. Son todas ilustraciones. Es un lenguaje simbólico verdaderamente. Aquí tenemos ilustraciones, representaciones. ¿Y por qué? Pues porque Dios es espíritu. Él no tiene manos, no tiene oídos, no tiene ojos, sino que este lenguaje es usado para ayudarnos. Y entonces en el versículo 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, o no se ha endurecido su oído para oír. Entonces aquí Dios es representado para podernos ayudar, a entender. Aquí tenemos un Dios amoroso, aquí tenemos un Dios que ama, un Dios que escucha, un Dios que desea, por así decirlo, tocar a sus criaturas. No un Dios que está ensalzado en lo alto, distante de sus criaturas. Sino aquí tenemos a un Dios con quien podemos tener una relación. Y tenemos certeza de que Dios es espíritu. Lo sabemos con toda certeza. Y todo lo que se nos dice aquí es para recordarnos que Dios es el único quien existe en sí mismo y quien se da energía a sí mismo. Él no necesita nada fuera de Él. Amados hermanos, hermanas, amados amigos, Dios no se olvida. Dios tiene una memoria perfecta. Dios mira todo de forma perfecta y Él lo sabe todo de forma perfecta. Él sabe todo desde el principio hasta el final, lo cual no es tu caso. Tú puedes saber cosas cuando comienza, pero no sabes el final. Entonces Dios aquí es representado como un Dios amoroso, un Dios que está cerca de nosotros, que puede ser tocado, por así decirlo, y que nos puede tocar, por así decirlo. Este Dios también está atento a nosotros. ¿Ves aquí el versículo? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado o endurecido su oído para oír. Dios no se ha movido, Dios no ha cambiado, pero nosotros sí hemos cambiado, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos. Este es el problema. Aquí tenemos el problema. Aquí tenemos la razón por la cual Dios no nos puede escuchar y no nos puede ver. ¿Y por qué Dios no nos puede tocar, por así decirlo? Aquí tenemos la raíz del problema. Así que Isaías está haciendo o está dibujando un cuadro lúgubre. ¿Por qué? ¿Por qué un cuadro lúgubre? Porque el pecado ha contaminado nuestra vida. Lo quieras aceptar o no, eso es así. Claro, en nuestro orgullo y terquedad decimos no, yo me valgo por mí mismo, no me digas que soy pecador. Sin embargo, el pecado ha envenenado nuestra vida. Y es por esto que Isaías se enfoca en esto para mostrarnos que hay un veneno. Hay un veneno que se infiltra en nuestra relación para con Dios y también en nuestra relación los unos con los otros. Este es el problema. Hay un veneno aquí y no podemos hacer nada respecto de esto. ¿Por qué no somos gente feliz? Porque hay celos, porque hay injusticia, porque hay odio. ¿Por qué hay deshonestidad? ¿Por qué no hay integridad? ¿Por qué no podemos ser como personas normales, por así decirlo? La Biblia nos da la respuesta. Y la respuesta creo yo que está aquí en una palabra. Así que si tú quieres entender una vez más qué es lo que está pasando en este mundo, por qué este mundo no es lo que tendría que ser, una palabra lo resume todo y es la palabra pecado. El pecado es lo que hace que nuestras vidas no las podamos soportar. El pecado es lo que hace que nuestras vidas nunca encuentren paz y nunca encuentren felicidad. Y el problema es que el pecado cubre a toda persona. Todos estamos en el mismo barco. Cada persona, en todo lugar, todos nosotros, sin excepción. Amados amigos, el pecado es el más grande obstáculo, lo quieras o no, esa es la realidad. El más grande obstáculo para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es maldad. El pecado es violencia. Mira por favor el versículo 7, vas a ver la violencia del pecado. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, son destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Tal vez puedes decir, yo no he derramado sangre de nadie, pero tú puedes ver aquí por qué odiamos a nuestra mente, porque el pecado, el asesinato, el matar no solamente es una acción, sino que también están nuestros pensamientos. Cuando nosotros rompemos o destruimos la reputación de alguien, hablamos mal al respecto de alguien, de hecho hemos cometido ese asesinato en nuestros pensamientos, por ejemplo, el adulterio en nuestros corazones y pensamientos. Entonces vemos que el pecado es violento, el pecado es maldad, el pecado no tiene límite, está en las palabras malas que decimos, nos destruye nuestra felicidad y el pecado también nos hace que estemos ciegos. Míralo una vez más en uno de estos versículos aquí, mira cómo el pecado nos hace estar ciegos. Versículos 9 y 10 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Y versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Incluso al mediodía como de noche nos tropezamos, estamos en lugares oscuros como muertos. Estamos vivos. Pero debido al pecado estamos muertos de forma espiritual. Estoy siguiendo la Biblia Reina Valera del 60. El pecado es malvado y no hay nada que podamos hacer al respecto. Solo nosotros mismos no podemos vencer el pecado. Y el pecado nos arruina porque también debilita nuestro carácter. Tú sabes qué es lo que dice la Biblia, yo estoy seguro que tú lo sabes. Dios nos creó para poder tener comunión con Él, para poder tener una relación con Él. Sin embargo, el pecado ha construido una pared de separación entre Dios y nosotros. Y esta pared de separación hace que Dios nos aparte. Esa pared de separación hace que estemos separados del amor de Dios, que estemos apartados de su presencia, de su bendición, de su bienaventuranza, y también estamos separados de toda instrumentalidad. Y lo peor del caso es que el pecado afecta a cada parte de nuestro ser, cada capacidad que tenemos, cada capacidad está ensuciada, manchada por el pecado y afectada por él. Así que no es una cosa pequeña, tenemos que tomar muy en serio el pecado. Y estoy seguro es que ustedes saben que el pecado tiene sus propias matemáticas, por así decirlo. ¿Qué pasa? El pecado se multiplica a sí mismo. Y se nos dice esto aquí en la palabra de Dios. Mira por favor el versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. ¿Te das cuenta? El pecado clama. El pecado clama. ¿Qué has hecho? El alma y nuestra conciencia clamará un día delante del Dios vivo. Si nosotros no confiamos en el Señor Jesucristo nunca y nunca rendimos nuestra vida a Él y no entendemos y valoramos esa obra de gracia que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces un día nuestra conciencia clamará en el día del juicio, ¿qué es lo que me has hecho? Y ese día será un día terrible para muchos. Pero si tú eres creyente y confías en Cristo, será un día de gozo el día que veas a Dios, pero será un día terrible para el impío de acuerdo a la palabra de Dios. El pecado se multiplica, se ha multiplicado. Un pecado no solamente se queda allí, sino un pecado conlleva muchos más pecados. Por eso el pecado nos va a apartar más y más de Dios, lo quieras o no, y te costará más de lo que tú piensas que te va a costar. El pecado es un círculo vicioso, gira y gira, y se empeora más y más y más la situación. Y entonces el pecado afecta a nuestros dedos. Mira el versículo 3 y 4, donde dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. El pecado afecta también nuestros pensamientos. El versículo 13, lo podemos ver, afecta a toda parte. Hay pecados en el corazón, en la mente, deshonestidad, prejuicio, lujurias, codicias, celos, falta de integridad, etcétera. Está en todas partes, en todo, pero en toda persona. Somos un pueblo corrompido, todo ser humano, y muchas personas en este mundo dicen, ah, somos buenas personas. Sí, podemos hacer unas cosas buenas aquí y allá, pero por completo estamos depravados, corrompidos en toda área de nuestro ser, de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios. Hay falsedad en nosotros, tenemos vanas palabras, cada parte de nosotros está manchada de pecado. Y es por esto que la Biblia ilustra el pecado como una lepra. Es una enfermedad contagiosa. Tú sabes que la lepra comienza por dentro del cuerpo y después se muestra externamente. Pero se pudre algo dentro. Y esto es lo que hace el pecado en nuestros corazones también. Comienza lentamente destruyéndonos. Y nos destruimos solos, de hecho, debido al pecado. Debido al pecado nos destruimos solos. ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo en este punto para dibujar este cuadro lúgubre? Pues porque Isaías dice, he aquí, en el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha hecho que nuestras vidas se empeoren. Nos hemos hecho cobardes debido al pecado, y esto nos lleva al camino erróneo. Esto corroe nuestras almas, esto nos roba del gozo. ¿Por qué no tenemos gozo? Pues debido al pecado. La raíz de todo esto es el pecado. Y cuando hay pecado, incluso en la vida de un creyente, cuando hay pecado no hay forma de tener gozo, porque el pecado agravia al Espíritu Santo, le contrista. Así que mientras el pecado no sea removido, no tendremos gozo. Removido, perdón, no tendremos gozo. El pecado hace que no tengamos esperanza, que estemos tristes. Y que seamos personas diferentes de lo que Dios quiere que seamos. Y no nos sorprende que Dios no responda a nuestras oraciones. El pecado nos corrompe, testifica en contra de nosotros. Y no solamente es algo que pase al azar. La Biblia nos dice que somos pecadores por naturaleza y por elección. Somos culpables delante de Dios. Y es por esto que Dios debe juzgarnos. Muchos no quieren escuchar al respecto de la justicia de Dios, al respecto del juicio de Dios, y dicen Dios es amor, pero Dios no solamente puede fingir que no existe el pecado y decir, ah, está bien, te voy a dar la bienvenida al cielo. No, el pecado tiene que ser juzgado. Y ves tú, si permanecemos en nuestra condición sin fe y sin confiar en el Señor Jesucristo, entonces somos como personas que están comiendo huevos de víboras. Es lo que dice Isaías aquí en el versículo 5. Incuban huevos de áspides o víboras y tejen telas de arañas. Imagínate a alguien comiendo huevos de áspides, algo venenoso. ¿Qué le pasará? Estas son todas ilustraciones, ¿de acuerdo? Al respecto de las tentaciones de Satanás, nos muestra cómo Satanás seduce a personas, les atrae. Y después imagínate a alguien cuya vestimenta es una tela de araña. Esto es horrible. Estoy seguro que hay personas que escuchan de telarañas y ya están con escalofríos. Y piensa solamente, algunas personas en su forma de despreciar a Dios quieren revestirse con su propia justicia como una tela de araña. Y Dios dice, eso es imposible. No hay forma de encontrar a Dios mientras estemos confiando en nuestra propia justicia, nuestras propias obras. Y tal vez ya es suficiente de este cuadro lúgubre, porque hay algo más positivo aquí también. Y antes de llegar a la parte positiva, es interesante Si tú quieres hacer algo más adelante, tú mismo al leer Isaías 59, él nos da una repetición. Dice algo repetidas veces. Por lo menos 12 veces utiliza un sinónimo del pecado. Y el pecado lo llama a veces pecado, claro, a veces transgresión, a veces iniquidad, a veces maldad. Así que estoy intentando señalar esta parte lúgubre que está expresada en el texto, pero ¿sabes cuál es la definición más simple del pecado? El pecado significa no llegar al estándar. ¿Por qué no llegar al estándar? Porque Dios nos ha creado por un propósito. Dios nos ha creado con un objetivo. Pero en nuestra rebelión decimos, no, no quiero ese objetivo. Más bien vamos a tener un objetivo diferente. Vamos a estar orgullosos de nosotros mismos. ¿Y sabes cómo Agustino definió el pecado? Dijo, el pecado es creer la mentira de que tú te creaste tú solo, tú misma, que depende solamente de ti y eres autosuficiente. Y yo creo que esa es una buena definición. Esto tal vez resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. El pecado es creer la mentira de que tú te creaste solo o sola y que no necesitas a Dios y que dependes de ti mismo. Y el pecado no es un asunto pequeño, el pecado es esclavitud. Es esclavitud. Y espero que nadie esté aquí coqueteando con el pecado. No seas un insensato, no seas una de esas personas que se ríe del pecado y dice, no, está bien. ¿Sabes? Yo conocí a unos jóvenes, incluso en Londres, que cuando les dices a ellos esto es maldad, ellos dicen, no, hoy he sido malvado y se enorgullecen de ello. Sin embargo, el pecado es esclavitud. Hace que tú seas un necio delante de Dios. Y también es terrible pensar que podemos no creer en Dios. Dios dijo, este es tu retrato, este es tu estado, esta es tu condición. Pero tú dices, no, yo no soy pecador, soy mejor de lo que tú dices. Y acuérdate, Dios es santo. Dios no peca, Dios es justo. Él no puede mentir ni lo hace. Cualquier cosa que Dios diga es verdad. Así que el problema no es Dios. Y yo sé que hay personas que culpan a Dios por todo. Ah, todo esto está pasando debido a Dios. Sin embargo, el problema no es Dios. Entonces, Isaías y la palabra de Dios nos dicen que el problema es la pecaminosidad del ser humano, el estado no regenerado, el hombre natural, el corazón natural y no espiritual del hombre. Ahí es donde está el problema. Y como ya dije, suficiente de esta parte lúgubre, vamos a ver vamos a ver algo maravilloso y grande esperanza, las buenas nuevas, versículo 15 y 16. Aquí tenemos las buenas nuevas. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo hermoso viene aquí ahora. Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, perdón. Versículo 16. Y Jehová, Dios, vio que no había hombre, vio que no había intercesor, no había quien se interpusiera. Dios lo vio. Quiero mencionar algo importantísimo. A medida que tú leas Isaías 59, esto es algo que tú puedes hacer más tarde leyéndolo tú mismo. Los hermosos pronombres que hay aquí, hay muchos pronombres en este texto. Y los pronombres cambian a medida que avanzamos en el capítulo. Primero dice tus pecados, después dice nuestros pecados, y desde el versículo 16 al 21, ahí ya no nos menciona en absoluto, sino que es todo respecto de Dios. Ya no hay un pronombre que hable de nosotros. Entonces Dios entra en la escena para mostrarnos que hay un camino en el cual podemos recibir perdón de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que Dios vio? ¿Qué es lo que Dios vio con sus propios ojos al respecto de lo que estaba pasando en el mundo? Y en el versículo 16 encontramos la respuesta. ¿Y qué es lo que él vio? Vio que no había hombre. Y se maravilló. Se sorprendió que no hubiese quien intercediera, quien se interpusiese. Por tanto, entonces pueden insertar esto aquí. Entonces lo salvó su brazo y le afirmó o le sostuvo su justicia. Aquí la Biblia de las Américas está mucho mejor, mucho más parecida al inglés y representa mejor lo que dice aquí. Entonces su brazo le trajo a salvación y su justicia lo sostuvo. Y vemos que no hay nadie que tenga perfecta justicia. Abraham no lo pudo hacer. David tampoco pudo darnos salvación. Ni Moisés tampoco, ni José tampoco, ni Job tampoco. ni Daniel tampoco, ni siquiera Pablo podía darnos salvación. Nadie fue capaz de estar a interceder por nosotros por justicia propia, no. Así que Dios mismo tiene que proveer la salvación, ese intercesor. Dios tenía que proveer ese redentor. Dios tenía que darnos ese que nos rescatase, aquel que nos liberase, porque si nos hubiera dejado solos, hubiéramos muerto en nuestros pecados. Así que nadie fue hallado entre los hombres, porque somos incapaces de salvarnos solos. Así que en su misericordia Dios proveyó al Salvador, a Cristo el Señor. En su misericordia Dios envió un liberador, el Redentor, el Señor Jesucristo, y Él vino para triunfar sobre el pecado. El pecado no tendrá dominio sobre tu persona, debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. El pecado ha encontrado a alguien más fuerte que su poder, y Cristo vino para triunfar sobre el pecado, pero también para remover el abismo de separación. ¿Tú te acuerdas de la puerta de la pared, perdón, de separación? Pues Cristo vino y removió esa pared de separación. ¿Cómo? Al morir una muerte violenta en la cruz del Calvario. Y Él vino con celo, con amor. Él deseaba ir a la cruz del Calvario, porque sin la cruz del Calvario entonces no habría salvación. Y entonces tenemos unidad una vez más, reconciliación con Dios, una dulce unión con Dios. Esta es la forma en la cual se resolvía el pecado y eso fue hecho en la cruz de Calvario. Y la mayoría de las personas, estoy seguro que saben esto, Isaías profetizó al respecto de Cristo 700 años antes de que Cristo viniese, antes de que el Señor Jesucristo naciese. Él profetizó, Isaías, que vendría y nacería a través de una mujer virgen, nacería el Mesías. Isaías 53 nos dice que Él moriría en la cruz de Calvario. Y el Salvador, de acuerdo a Mateo 1, será llamado Jesucristo. Y le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Salvador vino con un nombre poderoso. El nombre del Salvador. E Isaías 7, no, Isaías profetizó 7 siglos antes de la venida del Mesías. Así que Cristo, la segunda persona de la Deidad, vino. Él es igual al Padre en su naturaleza, en poder, en esencia. E Isaías dice en Isaías 53 que a través de sus heridas, por sus heridas, nosotros seremos sanados. Así que hay sanación espiritual en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Redentor, vino. Él es nuestro intercesor, nuestro intermediario. Y Él vino revestido de salvación. Él vino con esa salvación en sus manos, como un poderoso guerrero, con una poderosa mano para salvar. El intercesor fue el Salvador crucificado, quien también es el Salvador resucitado. Su yelmo, su casco es la salvación, versículo 17. Pues de justicia se vistió Dios como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto, como de vindicación para retribuir con ira a sus enemigos. Entonces, aquí podemos ver que voy avanzando rápido. Quiero cubrir las cosas que están aquí y hay mucho aquí para que podamos conocer al Señor y tener nuestros pecados perdonados. Y antes de terminar, mira el versículo 20, por favor. Aquí tenemos otra gran promesa que Dios nos da en términos de la salvación. Y vendrá aquí la mano poderosa de Dios a través del Redentor, dice el versículo 20, y vendrá el Redentor a Sion. Y hay una condición para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Si tú estás buscando a Dios esta noche, en este momento, si tú quieres ser perdonado, aquí tienes la respuesta. Versículo 20 te da la respuesta. Versículo 20 hay una palabra que es suficiente para atraer a un pecador y sacarle de este mundo y levantarlo al cielo. Y esta palabra está aquí. Y vendrá el Redentor, versículo 20, a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad, o sea, apartaren de la iniquidad, volvieren o apartaren de la transgresión o la iniquidad. Y la palabra aquí volvieren o te apartasen, podemos reemplazarla con la palabra se arrepientan. Y a ellos, a los que se arrepientan, ahí para ellos hay salvación. Y a los que se arrepientan, vino para ellos vino el Redentor. Y él fue a la cruz del Calvario por ellos para pagar el precio de su pecado. El arrepentimiento es para vida. Cuando viene ese arrepentimiento con fe, cuando viene junto con la fe en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, Amados amigos, tú y yo tenemos que admitir algo. Tenemos que admitir lo que dice Dios de nosotros. Por favor, no hay un predicador que te esté intentando decir, tú eres pecador, tú necesitas arrepentirte. No, ese no es el caso para nada. Sí, yo puedo repetir lo que dice la palabra de Dios, pero es que esto es lo que Dios dice de nosotros, tú y yo. A menos que admitamos nuestro estado y condición de perdición, entonces Dios no tiene nada más que decirnos. Nada más. A menos que veamos que estamos condenados y veamos que necesitamos salvación. Y yo creo que Dios va a detener tus oraciones, muchas de ellas, si no haces algo. Pero aquí hay una oración que Dios nunca rechazará. Una oración ferviente de un corazón arrepentido, de un pecador arrepentido que viene al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado. Una oración así, el Señor jamás rechazará, nunca cerrará sus oídos a tal oración. Entonces, ven a Cristo, ven a Dios, no pensando que tú eres mejor que tu prójimo o alguien más. No, ven a Dios y dice, Señor, yo soy aquel que he pecado en contra de ti. Yo necesito salvación. Mi orgullo se ha apoderado de mí. Vivo una vida lamentable de pecado. No puedo recibir felicidad sin ti. Esta es verdaderamente una oración ferviente. Dios no permanecerá en silencio. De otra forma, ninguna oración será agradable al Dios vivo. A medida que termino, entonces una pregunta. ¿Dios perdonará mi pecado? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Dios puede perdonar todos tus pecados debido al amor que le tiene a Cristo. No hay más grande gozo, el gozo de ser perdonado. Si tú nunca has venido al Señor, yo te puedo decir que te estás perdiendo algo que nada en este mundo te puede hacer experimentar. Es decir, el perdón de tus pecados. Es como una montaña pesada sobre ti, tu pecado, y esa montaña pesada es removida cuando recibas el perdón de tus pecados. No vayas a un sacerdote, tampoco a un ángel, tampoco a un psiquiatra, tampoco a un psicólogo, tampoco a un consejero, tampoco a un pastor. Ve a Cristo. La única persona que te puede dar el perdón de tus pecados es la persona del Señor Jesucristo. Solamente Él y nadie más. Él sufrió en la cruz del Calvario, Él cubrió nuestra vergüenza y Él pagó el precio sumo. Él vino como un guerrero fuerte y poderoso en batalla para salvar. ¿Y puedo ser salvo en este momento? Sí, puedo ser salvo en este momento. Y es por eso que Isaías dice, he aquí que la mano del Señor no está corta, de modo que no puede salvar, ni se ha agravado o endurecido su oído para que no pueda oír. Solamente el demonio, solamente el diablo te puede decir que tú no serás perdonado, lo cual es una mentira. Pero si tú te arrepientes en este momento y vienes a Él y confías en Él, entonces su mano no se ha cortado para salvarte, ni su oído se ha endurecido para no oírte. Él escuchará esa oración con un corazón contrito y humillado. Si verdaderamente te arrepientes, Cristo vino para salvarnos de nuestro pecado. Clama su misericordia. Esta es la súplica que yo tengo para ti hoy. Suplica su misericordia. Él entonces hará brillar su rostro sobre ti y Él entonces te dará un nuevo corazón. Y termino leyendo esta promesa en el versículo 21. Mira lo que Cristo te dará esta noche si vienes al versículo 21. Y este será mi pacto con ellos. Ah, Dios está hablándonos, ¿ok? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Aquí tenemos una hermosa promesa. Te puedo alentar una vez más. Ven al Señor Jesucristo. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados delante de Él. Rinde tu vida delante de Él. Y Él dijo que nunca te dará la espalda. Nunca dará la espalda a ninguna persona que le busca buscando, que le busca necesitando salvación. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial de gracia, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estas no son las palabras ni las opiniones de un hombre, sino que es la palabra viva del Dios viviente. Señor, y creer en Cristo nos trae, nos da las riquezas celestiales. Entonces, Señor, visítanos, Señor. Háblanos, Señor, en lo más secreto de nuestro corazón. Oramos, Señor, que en este momento algún pecador pueda encontrar a su Creador y pueda volverse de sus pecados, apartarse de ellos y volverse al Señor Jesucristo. Oramos estas cosas en nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.